Agradecemos la colaboración de las empresas
nixnetworks.mx
y sandino.net
para la realización del podcast no oficial del Explicador.
MBS 102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador, cambio básico. En historia de la ciencia, mancha del pasado. En A la velocidad de la luz, remolino titánico. Ecos deliciosos, calor eléctrico, revisando el archivo. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es lunes 1 de agosto de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y como siempre le tenemos el programa que usted pide. Por favor, síganos diciendo cómo orientar este programa. Elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
De chile, de dulce y de manteca.
Desde que las plantas comenzaron a invadir la Tierra hace más de 400 millones de años, la vida entera del planeta ha cambiado. Las plantas generan una gran cantidad de energía a partir de los elementos más simples, la luz del sol y el aire. Y lo hacen en abundancia, generan mucha comida. Fue gracias a que las plantas invadieron la Tierra que el suelo se hizo apropiado para muchos organismos, que fue posible atrapar humedad en ambientes que antes eran secos, se hizo disponible una gran cantidad de alimento en lugares que normalmente no tenían nada para comer. Por muchos motivos, las plantas dieron pie a la invasión de los organismos visibles a simple vista del planeta. Ya desde antes de la llegada de las plantas, algunos insectos y otros bichos pequeños se aventuraban fuera de las olas, pero la verdadera invasión de los animales no pudo empezar hasta que no tuvieron un ambiente apropiado con suficiente alimento para colonizar la Tierra, y para eso se necesitó que las plantas hicieran el trabajo primero. Desde entonces, muchos organismos se han adaptado a las plantas. El proceso de evolución descrito por Darwin, cuyo entendimiento ha mejorado con el paso de los años, explica cómo es que muchos organismos evolucionaron, adaptaron sus cuerpos de una manera a veces espectacular para favorecer a las plantas y en el proceso resultar ellos mismos favorecidos. Por ejemplo, en el caso del colibrí, el piquito del colibrí y otras características de este animalito son ideales para poder tomar el néctar de ciertas flores. Al acercarse a la flor, quedan cubiertos de polen y estos bichitos llevan el polen a todos lados. Esto le facilita a la planta el proceso de fertilización de otras plantas, el proceso de reproducción, y el colibrí queda bien alimentado. Es un proceso que les conviene a ambas especies. Se han estudiado muchos casos de este tipo entre insectos, aves y otros organismos, cómo es que ciertos factores en una planta le facilitan la vida a los animales que las polinizan. Hay, sin embargo, algunos murciélagos. Hay que decir que de todos los mamíferos, los murciélagos son los polinizadores más importantes, y después de los insectos, de ciertos insectos, los murciélagos son los polinizadores más importantes en la Tierra. La gran mayoría de los murciélagos son herbívoros, o cuando menos comen una dieta mixta de frutos o néctar y bichitos que vuelan, insectos, por ejemplo. Existe una planta que le llaman la enredadera cubana, tiene varios nombres, Margravia ebenia es el nombre científico. La Margravia tiene unas hojas en forma de copa cerca de las flores. Esas plantas en forma de copa nada más están cerca de las flores. Y los científicos pensaban, bueno, ¿y para qué necesita esta planta esas hojas en forma de cono? Estas hojitas no pueden hacer bien la fotosíntesis porque no las puede iluminar bien la luz del sol. Parecen un desperdicio. Entonces un grupo de investigadores de la Universidad de Bristol en Inglaterra y de las universidades de Erlangen y de Ulm en Alemania se pusieron a estudiar en detalle la forma de estas hojas, y también se pusieron a estudiar en detalle el comportamiento de los murciélagos. Incluso hicieron unas réplicas en plástico de estas hojas para ver qué hacían los murciélagos, a ver si tenía algo que ver la forma de estas hojas con los murciélagos, y encontraron que sí. La forma de estas hojas rebota de una manera especialmente buena las ondas de ultrasonido que emite el murciélago para localizarse, para localizar cosas a su alrededor. Los murciélagos vuelan principalmente de noche, en la mayoría de los casos, y además no tienen una vista muy buena, que digamos. Para localizar las cosas usan el sonido, envían un pulso de sonido muy fuerte y detectan la dirección y la intensidad de los ecos. Eso les genera una imagen mental en tres dimensiones del mundo a su alrededor. Y resulta que estas hojas en forma de copa que están cerca de las flores rebotan muy bien, pero muy muy bien, los sonidos emitidos por los murciélagos. Los murciélagos detectan rápidamente y a gran distancia estos ecos y al acercarse encuentran la flor, se alimentan y la polinizan. Este es otro ejemplo más de la realidad del fenómeno evolutivo. Por otro lado, de nuevo el asunto de la generación y almacenamiento de energía. Si llegáramos a resolver el problema de cómo generar y almacenar grandes cantidades de electricidad en medios baratos, renovables, fáciles de fabricar a gran escala, etcétera, se acabaría la era del petróleo. Recientemente vi la película W de Oliver Stone, un director muy, muy interesante y muy controversial, pero muy interesante, sobre la vida de George Walker Bush, el segundo presidente de los Estados Unidos que pertenece a la familia Bush. Desde luego la interpretación de Stone es muy de él, ¿verdad? Siempre ha sido un poquito extremista para algunas cosas, pero la realidad es que uno entiende cómo el petróleo ha conformado y a veces deformado la estructura política, económica y social del mundo. Sería deseable deshacerse del petróleo para reducir, por ejemplo, la tensión que hay actualmente en el Medio Oriente. Nada más por mencionar un caso, ¿no? Generar electricidad es complicado. Generarla a gran escala, en grandes cantidades. Hay varias tecnologías que prometen permitirnos la generación de electricidad en grandes cantidades de manera barata, pero todavía no se hacen realidad. Las fotoceldas, por ejemplo, que usan pura energía solar, son muy caras y poco eficientes, las actuales. Hay varias tecnologías que prometen cambiar esto. Por otro lado, el almacenar energía eléctrica también es un problema. Hay muchas baterías recargables, etcétera, pero esas baterías son poco eficientes. Almacenan poca energía por kilo. Un solo kilo de gasolina guarda mucha más energía que muchos kilos de baterías. Este problema podría empezar a resolverse pronto gracias al trabajo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el célebre MIT. Acaban de publicar en la revista Physical Review un trabajo muy interesante. Cuando usted calienta algo, ese algo emite partículas de luz, emite fotones. Esos fotones generalmente son invisibles, son de un tipo de luz que no podemos ver, que se llama luz infrarroja. Lo que ellos hicieron fue un aparatito que cuando se calienta genera luz infrarroja de una cierta frecuencia y le pegaron muy cerca una fotocelda muy barata que es especialmente buena para convertir luz infrarroja en electricidad. En el mismo paquetito generan el calor y lo convierten en... Bueno, el calor lo convierten en luz y la luz en electricidad, de manera muy eficiente. Como hay muchas fuentes de calor, por ejemplo, los techos de las casas se calientan durante el día por la acción de la luz del sol, los motores de los automóviles están siempre calientes, la parte de atrás de los refrigeradores, hay muchas fuentes de calor en el mundo moderno, naturales y artificiales. Con un dispositivo así usted podría convertir casi toda esa energía en electricidad. Son dispositivos baratos, dispositivos fáciles de usar, muy duraderos, que bien podrían fabricarse en masa en corto plazo. A lo mejor por allí vamos a encontrar la manera de deshacernos del petróleo de una buena vez. Nos vamos a un corte y al regreso le voy a platicar algo sobre astronomía de aficionados y algo sobre un cambio importante en el mundo de la química.
El explicador continúa después de un corte. Usted escucha El explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Escenario Cosmos.
En varias ocasiones le he platicado sobre el trabajo que han hecho algunos aficionados en el mundo de la ciencia, cómo por ejemplo, algunos grandes matemáticos, grandes biólogos, grandes físicos, han sido aficionados. Cómo la geología fue fundada por un aficionado, por una persona que realmente no tenía nada que ver con la ciencia, cuando menos en apariencia, por un abogado. Le he platicado del arriero de mulas que se convirtió en compañero del descubridor de la expansión del universo, en codescubridor de la expansión del universo. Hay muchas historias de este tipo en el mundo de la ciencia. Una de las más llamativas es la de Guillermo Herschel. Ya le he platicado de Guillermo Herschel en otras ocasiones, pero muy poquito. Fue un músico bastante bueno. Usted puede encontrar música de Guillermo Herschel en estas tiendas donde se ofrece música clásica. Hay álbumes con música de Guillermo Herschel. Era bastante bueno. Como aficionado construye un telescopio, encuentra el planeta Urano, fue la primera persona en descubrir un planeta. Los otros planetas ya eran patentes a simple vista para cualquiera que los quisiera observar desde que nació la humanidad. Si no se puede hablar de quién descubrió a Saturno, por ejemplo, porque desde que existen seres humanos, a Saturno ha sido contemplado a simple vista por mucha gente. Herschel no solamente descubrió el planeta Urano, hay muchos grandes científicos que son famosos por haber hecho un descubrimiento. El descubrimiento de Herschel fue el primero de muchos, ni siquiera es realmente el más importante. Hizo muchos descubrimientos muy valiosos Herschel. En una ocasión descubrió la luz infrarroja de la que estábamos hablando hace rato. Y descubrió también una serie de manchitas luminosas en el cielo que se ven como pelotitas. Pelotitas verdosas o azules. Se parecen mucho en aspecto al aspecto que da Urano al telescopio. Al principio Herschel, cuando encontró el primer objeto de este tipo, dijo: ¡ah, caramba, ya me encontré con otro planeta! Antes de hacer el anuncio, se puso a observar con cuidado a estos objetos y se dio cuenta que eran manchitas que parecían como nubecitas, por eso las llamó nebulosas, y les puso como apellido planetarias, porque parecen planetas al telescopio, se ven igual que un pequeño planeta al telescopio. Ahora sabemos que las nebulosas planetarias son nubes de gas, principalmente gas y un poquito de polvo, que son expulsadas por estrellas parecidas a nuestro Sol cuando ya son viejas, cuando se están muriendo. Las nebulosas planetarias son interesantísimas para los astrónomos porque al estudiarlas usted puede ver las últimas etapas en la historia de una estrella parecida a nuestro planeta. En la composición química del gas usted puede descubrir cosas interesantes sobre lo que estaba sucediendo en el corazón de las estrellas antes de morir. Y esto puede revelarle secretos sobre el funcionamiento de las estrellas. También puede encontrar residuos de algún antiguo planeta que haya sido destruido por la estrella a la hora de expulsar esta nube de gas. Usted puede detectar explanetas estudiando nebulosas planetarias. Tienen muchos aspectos interesantes las nebulosas planetarias. Se tienen catálogos grandes de nebulosas planetarias y se creyó que ya se tenían los catálogos completos. Resulta que no. Un grupo de aficionados a la astronomía que se llama Deep Sky Hunters, es decir, los cazadores del cielo profundo, han reportado desde hace tiempo la existencia de nebulosas planetarias que eran desconocidas para los astrónomos profesionales. A lo largo de muchos años se han tomado fotografías del cielo de manera sistemática con telescopios especiales, con la idea de hacer atlas fotográficos del cielo ultra detallados que le permitan a los astrónomos comparar, por ejemplo, si ven que explota una estrella, toman una fotografía de la estrella en explosión, comparan esa fotografía contra una fotografía de archivo de la misma zona y pueden determinar de todas las estrellitas que salieron fotografiadas en el primer atlas, cuál fue la que explotó y qué características tenía antes de explotar. Estos mapas fotográficos tienen un montón de utilidad. El primer mapa fotográfico que yo recuerdo así muy a gran escala fue realizado en colaboración entre la National Geographic y el Observatorio de Monte Palomar, que en aquella época tenía los telescopios más grandes del mundo en varias categorías. Tenía la cámara astronómica más grande del mundo. Es un tipo de cámara muy particular que se llama cámara Schmidt. Hace no mucho tiempo fue realizado Atlas todavía más preciso, de hecho todavía algunas partes se encuentran en desarrollo, y muchos de estos atlas fotográficos celestes se encuentran ahora en el internet. Le voy a dejar en Twitter, recuerde que me firmo como Enrique-Ganem, dos ligas muy interesantes. Una tiene que ver con la nota de Ciencia de Frontera que vamos a presentar al final de este programa, y tiene que ver con los pozos negros, va a ver, es una nota muy interesante. Y la segunda tiene que ver con uno de estos atlas celestes digitalizados, estos atlas fotográficos del cielo que usan los astrónomos como referencia para localizar toda clase de objetos. Uno de estos astrónomos aficionados, un aficionado austríaco llamado Matthias Kronberger, ha reportado ya la existencia de varias nebulosas planetarias que eran desconocidas por los astrónomos profesionales al estudiar con cuidado las imágenes de este atlas celeste digitalizado. Kronberger hizo la mayoría de su trabajo con computadora, no con telescopio. Paren oreja porque les voy a dar una idea de cómo ustedes, como aficionados a la astronomía, aún sin un telescopio, simplemente con una computadora, un poco de conocimiento y algo de paciencia, pueden contribuir con el trabajo de los astrónomos profesionales. ¿Qué es lo que hizo este Kronberger? Toma, descarga las fotografías. Esto se puede hacer de manera gratuita, las fotografías del atlas celeste, cuya dirección les voy a dejar en Twitter. Y luego, con la ayuda de un programa que sirve para manipular imágenes, hay muchos de ellos, más conocido es Photoshop, no es el único, aunque sí es uno de los más buenos. También hay un programa gratuito que se llama GIMP, que también es bastante bueno. Con la ayuda de un programa de computadora de este tipo, altera el color y la intensidad luminosa y otros parámetros de la fotografía, y eso aumenta mucho el contraste. Los objetos tenues que escapan a la simple vista en la fotografía normal se hacen más patentes cuando la fotografía es distorsionada cuidadosamente, cuando es alterada para resaltar los detalles finos. A la hora de hacer esto, Kronberger encontró manchitas en el cielo que resultaron ser nebulosas planetarias, y algunas de ellas tienen características que las hacen especialmente interesantes para los astrónomos. Por ejemplo, ha encontrado nebulosas planetarias que parece que apenas se están formando. Recientemente acaba de reportar la existencia de otra nebulosa planetaria, y es la número 50 que ha reportado este grupo de astrónomos aficionados a los profesionales desde que fue fundado. Entre al internet, hágame el honor de visitarme en Twitter, de nuevo me firmo como Enrique-Ganem, y por favor vea la dirección electrónica de este atlas celeste computarizado e imagine cómo podría usted colaborar con los astrónomos profesionales. A lo mejor se le ocurre una idea interesante y realmente puede dejar su nombre en los libros de texto de astronomía y llevarse la satisfacción de haber hecho algo por la astronomía, algo por la ciencia, desde la paz de su casa y con una computadora personal. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Está escuchando El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en El Explicador, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, Explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Mi nombre es Marco Antonio Mejía Cruz, tengo 14 años, vivo en Azcapotzalco y acabo de pasar al tercer año de secundaria. Ayer, miércoles 20 de julio, esta carta ya tiene algunos días, lo escuché hablar sobre un libro de programación C, en el lenguaje C. Le pido de favor si puede volver a mencionar el título del libro, o si bien podría recomendar algunos libros de programación para que yo pueda estudiar. Bueno, el libro en cuestión es muy famoso, muy famoso, y fue escrito como una especie de manual interno para la compañía AT&T. El libro se llama El lenguaje de programación C. Los autores son Kernighan y Ritchie. Voy a dejar el nombre de los autores y el título del libro en Twitter. Recuerden que me firmo como Enrique-Ganem. No es necesariamente un buen libro para aprender a programar. Ya deben tener conceptos de programación en la cabeza para aprender el lenguaje de programación C. Pero es probable que puedan entender muchos de los aspectos de ese libro si lo leen con paciencia y si hacen los ejercicios. El lenguaje de programación C de Kernighan y Ritchie. Es muy, muy, muy interesante el libro para aquellos que quieren saber de programación. Seguimos con ustedes. Debo decirles que para el día de mañana hay casi un empate entre dos temas. Uno de ellos es la Segunda Guerra Mundial, la tecnología, la alta tecnología en la Segunda Guerra Mundial. Además de la bomba atómica, hay otros desarrollos importantes tecnológicos que resultaron ser cruciales para la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son esos factores? ¿Qué papel jugó la tecnología en la peor guerra de toda la historia? La guerra que dejó marcado para, cuando menos hasta ahora, al mundo a nivel político y económico, y que, bueno, expuso de la manera más brutal los excesos a los que puede llegar el ser humano cuando cree tener la verdad en la mano. Si hay alguna época de la historia en la que quedó más clara que nunca la advertencia de nunca estés demasiado seguro de tus juicios, es la Segunda Guerra Mundial. La gente que tenía demasiada seguridad sobre sus propios juicios, de pronto sintió el derecho de deshacerse de aquellas personas que a su juicio no merecían vivir. Y ya sé, ya conoce la historia. Ese es uno de los temas posibles. Otro tema posible es el de este proyecto HARP que tanta preocupación ha causado en algunas personas. El proyecto HARP, que se supone es responsable por la producción de terremotos a voluntad por parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál es la realidad del proyecto HARP? ¿Para qué sirve? Es un proyecto científico real y es un proyecto científico muy útil. ¿Pero para qué sirve? ¿Y de dónde salió la fantasía de que el proyecto HARP es capaz de generar de dominar algunas energías importantes de la naturaleza para destruir ciudades enteras del enemigo y que todo parezca un fenómeno natural? ¿De dónde salió esa fantasía? Voten, díganme qué tema quieren para mañana. Varias de sus preguntas tienen que ver con cuestiones relacionadas con la astronomía. Otro de los programas que se pueden plantear para martes es 10 preguntas de astronomía, las 10 mejores preguntas de astronomía, o cuando menos las 10 más frecuentes, porque quién decide qué pregunta es la mejor. Las 10 preguntas más frecuentes de astronomía de ustedes respondidas en un programa. Es otra propuesta que les hago. Seguimos con cartas, algunas recientes, otras un poco menos recientes, pero todas ellas son ejemplos de muchas preguntas diferentes. Por ejemplo, la que sigue. Gracias por lo que comentas, Selma Jimena Sandoval. Recientemente le mandaron información a mi papá mencionando que tomar agua fría después de comer es dañino, mencionando que al mezclarse con los alimentos formaba una especie de lodo. Quisiera saber si es verdad esta información, dado que mi papá es diabético y se ha tomado muy en serio el hecho de consumir no solo agua, sino cualquier cosa que no esté fría. Se le ha metido en la cabeza que es demasiado dañino. No, esto es una fantasía. Es una de tantas historias distorsionadas y exageradas que hay en el internet. Un líquido demasiado frío podría en un momento dado facilitar un corte de digestión, que se detenga temporalmente el funcionamiento del tracto digestivo, y eso puede producir congestión. En algunas personas puede producir lo que se llama un reflejo vagal, un desmayo. Difícilmente puede producir un problema serio a menos que la persona tenga un problema en el sistema circulatorio que sea muy grave, un problema cardíaco muy grave, por ejemplo. Entonces, sí, el tomar líquidos muy fríos puede producir un problema que amerite hospitalización. Pero eso solo ocurre en personas cuya situación es tan mala que ya han ido con el cardiólogo un montón de veces y ya les advirtieron: no tome líquidos fríos. Es en ese tipo de casos en donde el tomar un líquido frío hace daño. Normalmente el tomar agua fría no hace daño, hace bien, a menos que haga mucho calor, entonces se pueden enfermar de la garganta o les puede dar gripa. Fuera de eso, no. Esta historia es completa, total y absolutamente falsa. Se parece un poco a la historia que dice que los mayas predijeron el fin del mundo para el año 2012. Es igual de falsa.
La crónica del conocimiento y sus forjadores.
Los primeros microscopios presentaban un panorama increíble. En una sola gota de agua había una cantidad casi infinita de seres vivos. Algunos parecían pequeños soles, otros plantas carnívoras. pero la mayoría no podía ser descrita en los términos conocidos para los exploradores de la época. Es por esto que fue necesario inventar nuevos nombres para describir lo que aparecía en los oculares de los cada vez más sofisticados microscopios. La enorme variedad de aspectos de los seres vivos invisibles estaba acompañada por una cantidad también creciente de detalle en su interior. Las nuevas técnicas para teñir las estructuras internas ofrecían con frecuencia vistazos nunca antes logrados de estructuras que en circunstancias normales son prácticamente transparentes. El proceso de descubrimiento no se detuvo. Pasó un siglo de la invención del microscopio y los hallazgos seguían llegando, pero resultaba imposible determinar su significado. En 1898, el histólogo alemán Karl Benda detectó una extraña estructura. Este objeto no había sido detectado anteriormente por su pequeño tamaño y porque no cualquier colorante podía marcarlo. Su aspecto era realmente extraño. Parecía un pedazo de cartílago. En algunas células había unas cuantas manchitas de este tipo, pero en otras había centenares. Todas las células parecían tener esta estructura. Por su aspecto, Benda las llamó mitocondrias, es decir, algo así como fibras de cartílago. Durante varias décadas, las mitocondrias fueron simplemente un comentario más en la lista de descubrimientos cuyo significado permanecía pendiente. Por fin, en el siglo XX, la ciencia moderna encontró dos hechos que convierten a la mitocondria en una de las claves para entender el proceso evolutivo. La primera involucra a la bioquímica. En el interior de las mitocondrias existen sustancias que convierten el azúcar en otros compuestos que permiten que la célula funcione adecuadamente. Tiempo después quedó claro que las mitocondrias tienen su propio material genético y se dividen de manera independiente. La bióloga Lynn Margulis ofreció una idea que ahora es aceptada por la comunidad internacional. Las mitocondrias son descendientes de antiguas bacterias que hace más de 2.000 millones de años entraron en nuestros descendientes para iniciar una de las simbiosis más extrañas y exitosas de la historia. Cada una de nuestras células es en realidad una colonia de seres vivos y su acción concertada y armónica es la que genera la vida y la conciencia.
Regresamos a El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Explícame, explicador. Lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Gracias por sus cartas. Mi nombre es José Manuel Ursúa, estudio en la Universidad Autónoma Metropolitana. Pensando en la sobrepoblación, me preguntaba si en un futuro las colonias subterráneas serían una opción. Es decir, solo hemos ocupado la superficie y qué hay de todo el espacio que tenemos bajo tierra. También aunada a esta pregunta me surge otra: entre más descendemos hacia lo profundo de nuestro planeta, ¿es más la gravedad que ejerce sobre los cuerpos a medida que nos acercamos al núcleo? Bueno, te voy a contestar, gracias por escribir, gracias por tu paciencia para esperar la respuesta y te contesto la segunda pregunta porque es más fácil. No, al acercarte al centro de la Tierra la intensidad de la gravedad disminuye. En el centro de la Tierra hay gravedad cero. Tú piensa que cada uno de los átomos de la Tierra te está atrayendo. Si estás en la superficie de la Tierra, toda la Tierra se encuentra debajo de ti. Se suman las atracciones de todos los átomos sobre ti. Si te encuentras a la mitad de camino entre la superficie y el centro de la Tierra, los átomos que están arriba de ti te están jalando para arriba, los que están abajo de ti te jalan para abajo y los que están a los lados te jalan hacia los lados. Se neutraliza parte de la fuerza de gravedad en una dirección por el jalón en la otra. Ahora, regresando a la primera pregunta, mira, el mayor problema de la sobrepoblación no es el del espacio. Cuando menos todavía no. Claro está, si nos siguiéramos reproduciendo al mismo ritmo que al que nos reproducíamos en la década de los 70s o la década de los 80s, durante otros 50 años más, llegaría un momento en el que habría 4 personas por metro cuadrado de toda la superficie sólida de la Tierra, de todo lo que no esté debajo del mar. Significa que en el centro del Sáhara, en en el espacio que hay alrededor del reactor de Chernóbil, que es muy radioactivo, en el Polo Norte, en todos los lugares donde exista tierra seca o algo seco, como puede ser el hielo en el caso del Polo Norte, habría 4 personas por metro cuadrado. Entonces sí, ya el problema de sobrepoblación sería de espacio. No vamos a llegar a eso, ¿por qué? Porque no hay recursos suficientes para alimentar a tanta gente ni agua potable, y hay muchos otros recursos que se agotan mucho antes. La capacidad de distribución de alimentos, la capacidad de producir combustibles y otros satisfactores. Si en este momento congeláramos el desarrollo tecnológico, como lo han pretendido hacer en más de una ocasión la gente con mentalidad conservadora, si no se hiciera más desarrollo tecnológico, en 50 años se acaba la civilización. En 50 años no hay combustible para que funcionen los automóviles, y también piensen que la gran mayoría de la electricidad en muchos países del mundo se genera por la quema de carbón o petróleo, que son recursos que se están agotando. A esto hay que agregar que la gran mayoría de la población del planeta en la actualidad no tiene acceso al uso de la gasolina o al uso de la electricidad. Y lo están demandando, quieren justicia social, con toda razón. Esa gente quiere un techo sobre sus cabezas, quiere electricidad, quiere transporte, quiere tener tiempo para vivir tranquila, quiere tener todo lo que probablemente tiene usted, lo que espero que tengan ustedes. Si a la gente que hay ahorita en el mundo, en este momento, se le diera todo eso y nada más, es decir, si a toda la gente que hay en el planeta en este momento se le diera un nivel de vida equivalente al de la clase media baja mexicana, el ecosistema probablemente duraría un año o dos. Y después de eso, no hay forma de alimentar, déjese usted de otras cosas, de alimentar de manera sostenible, indefinida, a una población tan grande con la tecnología que tenemos. Es por eso que, nos guste o no, vamos a acabar recurriendo a tecnologías que son maravillosas, tienen mucho poder, mucho potencial, pero han sido criticadas con o sin razón, como en el caso de la ingeniería genética. Vamos a acabar recurriendo a la ingeniería genética, transgénicos, a una escala mucho mayor que la actual, que ya es muy grande, para poder generar suficiente alimento para darle de comer a tanta gente en el mundo. Entonces, cuando se piensa en el problema de la sobrepoblación, no hay que engañarse con respecto a la cuestión del espacio. El espacio es el último de nuestros problemas. El verdadero problema es la existencia de suficientes recursos para mantener a la sociedad funcionando. Pónganse a pensar nada más en la cuestión de la educación. ¿Cuántos maestros buenos hay en México? Buenos. Muchos, pero pocos en relación a la población de estudiantes. El problema de la proporción de cuántos estudiantes hay por cada maestro bueno se hace más grave con el paso del tiempo. Les pagamos mal a los maestros, la gente que es capaz de hacer bien el trabajo prefiere dedicarse a otra cosa. El que un maestro sea bueno depende de su vocación, de su educación, etcétera, etcétera, que no son cosas que se dan fácilmente. No hay forma de planear un aumento en el número de buenos maestros en un cierto porcentaje. Usted no puede decir, vamos a establecer un plan educativo que nos permita aumentar en un 30% el número total de buenos maestros que hay en México en 10 años. No se puede. Usted no puede planificar vocaciones. ¿Qué es lo que va a pasar si sigue creciendo la población? Que el número de buenos maestros por el número de alumnos por cada buen maestro va a aumentar. La calidad de la educación va a seguir disminuyendo. Mientras menos educación tenga la población, menos posibilidades tendrá de entender la verdadera causa de sus problemas. Y cuando usted no entiende la causa de sus problemas, esos problemas tienden a crecer. El resultado es que mientras no se atienda el problema de la educación, los problemas generales de la sociedad van a seguir creciendo. Violencia social, pobreza, lo que usted quiera, va a seguir creciendo. Entonces, antes de llegar a la situación de tener que excavar cuevas gigantes que tomaría una cantidad de recursos tecnológicos enorme, nada más para construir esas cuevas, luego para darles aire, para darles agua, para darles luz, que es fundamental, para crear una sociedad vigente que quiera y pueda vivir debajo de la tierra. Para conseguir esto va a estar en China, va a ser prácticamente imposible. Pero para que lleguemos a esa etapa, primero tendríamos que tener una situación más o menos estable aquí en la superficie, y no la tenemos. La sobrepoblación desfigura todos nuestros esfuerzos por controlar los problemas sociales del mundo. Déjeme decir una cosa antes de irnos a un corte. Si hubiésemos solucionado el problema de la explosión demográfica en México en la década de los 60, México sería un país del primer mundo ahora. Habríamos pasado por muchos problemas, los problemas que pasamos, habríamos tenido que enfrentar muchas situaciones difíciles, pero ya seríamos un país del primer mundo. ¿Por qué? Porque la economía de manera natural va creciendo poco a poco. Si la población no crece y la economía sí, el promedio de ingreso de la gente empieza a subir naturalmente. Con problemas, con trompicones, con lo que usted quiera, pero empieza a subir. Si la población crece más rápido que la economía, aunque la economía crezca, nos hacemos más pobres momento a momento. ¿Qué es lo que nos está pasando ahora en todo el mundo? Hacemos un corte y continuamos con la parte final de este programa.
Continuamos en El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador.
Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar.
Me gusta el programa, gracias por lo que comentas. Estoy haciendo mi servicio en el Senado y, entre otras cosas, esta carta ya tiene algún tiempo, estoy analizando la Ley de Ciencia y Tecnología. ¿Qué se puede hacer por la ciencia desde el marco jurídico? Gracias, ya leí el documento que me enviaste, lo estuve leyendo con bastante detalle. Me da la impresión que uno de los grandes problemas que hay en el desarrollo científico y tecnológico de México es, desde luego, falta de presupuesto, eso es muy claro, pero también falta de diversidad. Hay instituciones que hacen un trabajo de investigación innegable, de altísima calidad. La UNAM, por ejemplo, por el presupuesto que tiene, por su tradición, por tantos aspectos, se lleva el 50% o más del presupuesto de la investigación en México. Ya hay gente valiosísima, reconocida en todo el mundo, que hace un trabajo de investigación de muy alto nivel. Está el CIMVESTAF, es mucho más joven el CIMVESTAF, pero ya es el centro de investigación más importante de América Latina y lo ha sido desde hace ya un buen tiempo. Tiene un nivel de primer mundo, literalmente. Tiene usted algunas universidades autónomas que hacen trabajo de investigación, pero generalmente el nivel del trabajo de investigación que se puede hacer en esas universidades es bajo por falta de presupuesto. El presupuesto no solamente es poco, sino que está demasiado concentrado, por ejemplo, en la UNAM. No significa que hay que quitarle dinero a la UNAM, no me malentienda. Hay que elevarlo, pero empezar por elevarlo en otros lugares. En la medida en la que despiertan más centros de investigación en México, aparecen muchas alternativas para cada disciplina científica, y eso enriquece mucho el trabajo general. El que haya dos personas estudiando aspectos sobre cierto, sobre el comportamiento de ciertas cerámicas cuando las enfría usted mucho, por ejemplo, para convertirlas en superconductores. Que haya dos centros de investigación que trabajan sobre el mismo asunto o sobre asuntos similares hace que los proyectos de investigación avancen más rápido. Se ayudan entre sí de una u otra manera. Cuando hay un equipo, un aparatito que hay que utilizar y está ocupado ese aparatito en el centro de investigación A, el científico se sube a su carro, se sube en un avión y se va al otro lado del país donde está el centro de investigación B, que tiene un aparatito similar y que en ese momento está libre y puede hacer su trabajo. Es uno de los muchos aspectos por los cuales conviene multiplicar el número de lugares en donde se hace investigación en México. Otro aspecto importante es el envenenamiento académico. Hemos mal considerado a la ciencia desde hace tanto tiempo que en ciertos ambientes las plazas de investigador las tienen personas que no investigan, porque no han tenido el presupuesto para hacerlo, porque acabaron de investigadores gracias a sus amistades y gracias a que se sabían mover bien y no a que eran buenos investigadores. Entonces acaban como investigadores, no saben investigar, esas plazas se pierden para la investigación en México. Y en algunos casos las personas que se mencionan los pecados, no los pecadores, las personas que se encuentran en esa situación acaban robando el trabajo de sus estudiantes para presentarlo como propio. Es un vicio muy común en México, que debería valerle la cárcel al que lo hace. Pues es un robo a final de cuentas, ¿no? Es una cosa muy común en México. Si se quiere acabar con eso, es necesario sanear el ambiente de investigación, y para eso es necesario crear diversidad. Si yo no puedo sacar mi doctorado aquí porque me está bloqueando mi asesor porque quiere presentar como suyo mi trabajo, me voy por otro lado. El que exista más dinero para que la gente quiera hacerse investigadora y no tenga que recurrir a este tipo de cochinadas para sobrevivir. El crear las circunstancias para que el investigador pueda rendir sin tener que trabajar como hormiguita. En la actualidad, el Sistema Nacional de Investigadores representa un apoyo muy valioso para completar el sueldo de los científicos. Un científico puede ganar dinero suficiente para vivir tranquilo aquí en México, para vivir en la clase media, tranquilo, bien, con su sueldo de investigador, porque tiene el complemento del SNI, el Sistema Nacional de Investigadores. El sueldo base es chiquitito, pero si trabaja, si cubre los requisitos del SNI, se le da un sobresueldo y con eso ya vive bien. El problema es que para que reciba este sobresueldo tiene que hacer mucho trabajo, y a veces la calidad del trabajo disminuye en favor de la cantidad. El científico, con tal de seguir recibiendo un buen sueldo, ya no se concentra en hacer trabajos tan buenos, y el resultado es que sí produce mucho, pero de calidad mediocre. La producción general es mediocre. Es el tipo de cosas que son difíciles de ajustar. En otros países se tienen problemas similares. Es el tipo de cosas que hay que ajustar con una buena ley de ciencia y tecnología. Vámonos a la velocidad de la luz.
A la velocidad de la luz. Un vistazo a los confines de la ciencia y la tecnología.
El Observatorio Espacial Chandra tiene un telescopio que es capaz de generar imágenes en rayos X. Un telescopio especial. Ya hemos platicado del Observatorio Chandra. Ha hecho varias observaciones importantes. El nombre recuerda al de Subramanian Chandrasekhar, sus amigos le decían Chandra, ganador del Premio Nobel de Física, por haber realizado un trabajo muy importante sobre las estrellas de neutrones y los pozos negros. Recientemente Chandra observó una galaxia, un remolino gigante de estrellas, parecido a nuestra Vía Láctea, que tiene el número de catálogo NGC 3115. Es la entrada número 3115 del nuevo catálogo general, que, a pesar de lo que su nombre indica, ya tiene más de un siglo de existir. Está a 32 millones de años luz de distancia de nosotros. Es una galaxia relativamente cercana. Solamente hay que viajar 32 millones de años a la velocidad de la luz para llegar hasta ella. Hay galaxias mucho más lejanas. En la última edición de la Astrofísica, en una de las últimas ediciones de la Astrophysical Journal, de las cartas de la Astrophysical Journal, una de las revistas más importantes, probablemente la revista más importante del mundo de la astronomía, un grupo de investigadores dirigidos por Kawa Wong de la Universidad de Alabama presenta una fotografía que van a encontrar ustedes en Twitter. Recuerden, Enrique-Ganem, así me firmo en Twitter. La fotografía de una nube de gas gigante en forma espiral que está siendo aspirada por el pozo negro gigante que se encuentra en el corazón de la NGC 3115. Es la primera vez que se puede fotografiar la nube de gas ultracaliente que cae en espiral hasta el corazón de un pozo negro. Gracias por escribir, gracias por escuchar este programa, síganlo haciendo suyo. Recuerden, el explicador @mbs.com. con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Iconograf.